Ay, cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, particularmente a la madre.
Sí,
y que tenemos un ser humano. Montón de consejos para que la vida de las madres sea mucho más feliz. Por ejemplo, no es el más importante, pero tiene su gracia, cómo se forra un vestido. Que es también un lindo título para un tango, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Cómo se forra un vestido? Dicho con el tono de cómo se pianta la vida.
Uh-huh.
Bien, también tenemos muebles seguros para el bebé. Elección correcta del corralito, la silla de comer o la cuna. Si usted elige muebles de baja calidad, se pone en peligro la seguridad del bebé.
Es cierto.
Y aquí le contamos, de amigas. Porque este es un programa escuchado mayormente por madres.
Sí, sí, un programa que apunta a la mujer.
Apunta a la mujer y a menudo le acierta. Tenga en cuenta todo esto antes de salir a comprar, señora. Y acá hay un exordio lleno de doctrina que dice: muchos de los accidentes caseros que sufren los bebés ocurren por la falta de seguridad con la que están fabricando las sillas de comer. ¿Cómo es? Antes que nada...
Para ahorrar clavos.
¿Qué es una...? Claro. Una silla de comer no es una silla comestible.
No. Es la silla donde usted va a sentar al bebé a la hora de darle la papilla.
A la hora de darle la comida.
Es una silla un poquito más alta que tiene como una especie de balconcito.
Sí.
Este,
y de pequeña mesa.
De pequeña mesita donde usted la apoya la papilla.
Usted le va a encajar a su hijo.
Exactamente.
¿Por qué es más alta? La silleta, bueno, para que usted no tenga que agacharse cuando le quiera dar vuelta la cara de un bife, ¿no?
No.
Si usted lo tiene al chico sentado en su pequeña sillita, para dársela tiene que agacharse, o a veces uno se tienta y por no agacharse le encaja una patada.
Claro, y es muy chiquito para
muy
eso.
Muy chiquito.
No, pero...
O sea, ese, hay que cuidar la seguridad del bebé.
Uh-huh.
Lo primero que tiene que mirar usted cuando va a comprar una silla...
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, sí, vengo a comprar una silla de esas para darle de comer al niño.
Ah, al bebé. Qué lindo. Bueno, ¿cómo no? ¿Es varoncito o es nena?
¿Yo?
No, el bebé.
¿Qué le importa?
Para ver el color de la silla, porque le doy una silla rosa y es varoncito y no quiere.
¿Qué le pasa?
No le pasa nada, pero yo...
¿Tampoco vienen con dibujos de personajes de Disney?
Sí.
¿O...?
Sí, sí, la mayoría de las personas le eligen a Pluto.
Ajá.
Uh-huh.
Bueno.
O sea, parece que tiene mucha aceptación.
Sí,
tengo...
sí.
Sí, se sale bien. Hay mucho en el barrio.
Que eligen al perro Pluto.
Sí, pero tengo otros,
Bien, no importa eso. Yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Porque, mire, yo compré antes una silla de baja calidad. De baja calidad, justamente...
¿Muy baja calidad?
Muy baja. Es un negocio de unos amigos que se llama... Justamente así, se llama baja calidad. Que tiene un éxito impresionante.
Sí.
Porque hay que ver cómo le gusta a la gente la baja calidad. Y si no, que lo digamos nosotros que tenemos un programa.
Primero en audiencia.
Primero en audiencia, así que. Y lo puse al niño, le digo, te voy a dar de comer, oh niño.
¿Usted habla así a su hijo?
Sí, ¿cómo quiere que le diga? Lo senté, le puse un cinturón.
Ah, lo ató.
Lo até, naturalmente, para que
el niño no se calíe.
Para que no se cayera y para que no se escapara, porque con la basofia que yo le doy de morfar, muchas veces trata de darse a la fuga,
sí.
El mencionado niño, entonces lo até para poder encajársela mejor.
Uh-huh.
Y cuando apoyo una especie de guiso que le preparé...
¿Guiso al nena, al bebé?
Guiso apolentado.
Oh.
Que lo hice con guiso que me había sobrado de ayer y polenta que me sobró de mañana. Y quedó una cosa un poco pesada, muy...
¿Qué le parece?
Yo apoyé el plato y la silla se despedazó.
Oh.
No soportó el peso del plato de basofia.
Ajá.
Y se descoló totalmente. El
se
niño cayó en tierra el niño y lloró. yo aproveché esa circunstancia, el llanto y la boca abierta,
para darle,
para encajarle,
para alimentar
parte de ese guiso polentoso que había quedado desparramado en el suelo.
Está muy bien,
sí, se lo juntó del piso.
Lo junté con la cuchara, se lo metí en la boca mientras lloraba y atendí entonces a su alimentación y supongo que crecerá robusto.
Pobre pibe, va a crecer lleno de miedos ese chico.
Contamos esta noche para este tema, para tratar este tema, con el pediatra y psicólogo Gabriel Rolón.
Ajá.
¿Cómo influye en la psique del niño la baja calidad del mueble?
Bueno, influye mucho en la psique del niño.
El mueble entendido como... en ser doméstico.
Ah, ahora sí, para evitar confusiones. ¿Usted sabe por qué influye tanto la calidad?
No, no lo sé, por eso se lo estoy preguntando.
Bueno, porque el mueble de baja calidad es básicamente inseguro. Se mueve, tiembla ante los movimientos del niño. Es decir, no le da al bebé la sensación de estar en un punto de apoyo sólido.
Por el material con que está construido.
Exactamente, las patitas se le abren.
¿El nene advierte? ¿Es experto el nene en la calidad de los muebles?
No, pero el nene está sentado y ve que tiene la sensación de que se le mueve el piso.
Pero el nene a veces desea ese movimiento.
Para
el mío, sin ir más lejos, me refiero a mi hijo, ¿no?
Sí. Ah.
Se me sienta en las rodillas y me dice, Ico, por favor, padre. Yo le muevo
así como quien marca el tango, tangonea.
Exactamente, le muevo el isquiotibial,
sí.
No, mejor dicho, el cuádriceps,
sí, sí.
Y el niño encuentra una especie de halago,
sí.
Una especie de pequeño placer, modesto placer.
Pero es que el movimiento le gusta, lo que no le gusta es la inseguridad. Usted sabe que hay...
¿Y cómo hace el niño a distinguir el movimiento de la inseguridad?
Porque su pierna...
Es lo mismo, ¿no?
No, no, pero su pierna lo sostiene bien al niño, porque usted tiene una pierna firme, lo agarra seguramente con manos protectoras.
Sí, sí.
Y entonces el niño... ¿Cómo con una?
Con una mano.
No, los bebés siempre se lo agarra con los dos.
Ah, ¿sí? Y bueno, pero yo estoy fumando, estoy...
¿Con el bebé en brazo fuma usted?
¿Qué quiere? Yo estaba fumando y él me dijo, permiso padre, por favor, hijo.
No, no, usted sabe que hay niños que a los 5 años tienen los pulmones de fumadores porque sus padres los tienen en brazos mientras fuman.
Fumador pasivo.
Sí, 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 pero ya tiene
los... ¿Qué quiere decir fumador pasivo? Yo pensé que era que se lo fumaban a ellos.
No, no,
el fumador pasivo viene
no,
a ser
no son
un
tipos que se dejan fumar.
Claro.
No, no, no se dejan fumar.
¿No es así?
No, no, el fumador pasivo es el que está en un ambiente donde otro fuma y él, aunque no fume, absorbe.
¿Ah, sí?
Sí, absorbe el humo y perjudica entonces su salud.
Y peor, el humo ya fumado, Yo, a mí me daría asco, porque andás a ver dónde, hasta dónde aspiró el humo esa persona.
¿Con qué otra cosa le viene?
Aspirando el humo, este humo anduvo en otros coletos, pienso.
Uh-huh.
¿Sí? Y veo por ahí un tipo que me está mirando y yo pensé que yo...
Me le respiré.
Y me le respiré el airecito a este. Este humo que vio... Que vio la boca desde adentro.
Sí.
Bueno. Sí, pero bueno.
Bueno, a ver, hay dos temores básicos en los bebés. En los bebés.
Dos temores. Espera, sí, que estoy anotando.
Que todos los niños del mundo tienen cuando son muy chiquitos.
Qué linda la frase, todos los niños del mundo. Si todos los niños del mundo se dieran la mano, ¿no es cierto?
Qué linda, sí.
Sería una cosa complicadísima.
Hermoso.
Claro.
No querían pasar a nadie.
Inútil, por otra
inútil
parte.
Inútil.
¿Qué ganaríamos?
Bueno, esos dos temores son...
¿Cuáles?
El temor a la oscuridad.
Ah, sí.
Y el,
usted también tiene, ¿no?
Y el temor a la pérdida de la base de sustentación. Si usted, niño, lo suelta cuando es muy chiquito,
y peor se
va a angustiar.
La oscuridad, que le agarran los dos temores al mismo tiempo.
Oh. Claro.
Está oscuro y usted le saca la base de sustentación... Y el chico se muere de terror.
Claro.
Y dice, papá, de a uno los terrores.
Despacito, despacito, papá.
Entonces, esos muebles de baja calidad
le dan al niño la sensación de que el punto de sustentación no es seguro. Entonces sí influye en la psique porque el chico está mucho tiempo angustiado.
¿Y el día de mañana que se vuelve delincuente juvenil, ponele?
No, pero puede ser un chico muy demasiado tímido, temeroso.
Oh, y le va a ir mal como delincuente entonces.
Eso. ¿Pero por qué tiene que ser delincuente?
Imagínese un delincuente tímido.
Disculpe, le podría robar.
Ay, dice, por favor, dice, ¿por qué no se corre a la luz? Que asaltarlo acá me da miedo.
No se anima a decirle a alguien arriba la...
por la favor.
Se le van los choreados.
¿Podría usted levantar las manos?
Bien. Los barrotes de la cuna, me han dicho, otros psicólogos también.
Es importante los barrotes.
Sí, deben tener una separación tal que no suceda el ya célebre accidente del niño que pone la cabeza entre barrote y barrote y después no puede sacarla. Uh-huh. Está bien. A mí me sucedió, no siendo niño, sino siendo ya un adúltero.
Ajá, un adulto.
No, un adúltero, porque estaba yo en casa de un amante.
Ah, mire usted qué lindo, qué simpático.
Y metí la cabeza para ver si amanecía de una vez entre barrote y barrote de un ventanuco.
Una protección.
Que esta mujer tenía en la habitación. Entonces metí la cabeza y dije, todavía falta para el amanecer, amor mío. Le dije, ¿por qué no nos amamos de nuevo? Bueno, me dijo ella, ven aquí. Y traté de ir, pero se me atascó la cabeza entre barrote y barrote. Y le dije, lamentablemente no podré cumplir con la función requerida porque se me atascó el mate entre barrote y barrote. Siempre encontrás excusa, dijo ella, para no amarme.
Que te duele la cabeza.
Para mí que no te guste. Sí,
claro. Y tuve que amarla.
Es muy incómodo.
Usted no sabe cuánto.
Estoy tratando de...
Estaba contra la pared y con la cabeza prácticamente en la vereda. Sí. Lo primero que ella hizo fue tratar de cerrar la ventana para que no me vieran los transeúntes.
Pará, diría usted.
Cosa que logró hacer a medias. Sí. Yo quedé con la cabeza afuera. Y ella se las ingenió,
le puso
no
voluntad,
por hombre no diré cómo, para que yo la amara o amase. Uh-huh.
Uh-huh. Usted imperturbable el rostro.
Y claro, amaneció y ella me estaba amando, y yo con la cara...
Buen día.
Saludando a los porteros, que con la manguera en la mano, me refiero a los porteros.
Claro,
así
limpiaban la vereda
y yo rogando que no me hicieran ninguna clase de comentarios hasta que me lo hicieron fatalmente.
¿Qué le dijeron?
Me dijeron, linda mañana, ¿no? Sí, dijeron. Pero, ¿cómo bueno, anda? Me dijeron. ¿Qué anda? Y pude articular un... ¿Y usted?
Y ya, sí, muy difícil eso.
Ya lo ve, dice, con la manguera en la mano. Bueno, le dije, yo,
almas gemelas.
Y entonces, mi novia me dijo, allá en las profundidades del interior de la pieza... dime que me amas. Entonces yo le dije, sí, te amo, te amo. Y el portero del lado, que estaba con la manguera en la mano,
miró para arriba, ¿no? Miró para arriba.
Dice, ¿me lo dice en serio? Y mi novia desde adentro dijo, ¿me lo dices en serio? Júrame que... Sí, sí, dije yo, te lo juro. Sí. Entonces el portero se me acercó, tomó mi cabeza entre sus manos y yo le dije, salga de aquí,
fumador pasivo.
Salí de aquí, con ese... con ese olor de a pucho y a fumador activo que tienes. Y mi novia se ofendió a él. Sabés que estoy tratando de dejarlo. Bueno, se produjo una situación muy
incómoda. Sí, sí, me imagino. Porque... más que usted dependía de su novia para salir de esa situación. Si ella se enoja,
o sea,
se
si va. Por un lado, si trataba de atraer a mi novia, atraía al mismo tiempo al portero de al lado.
Al portero, claro. Bueno, una situación ambigua, así, difícil, ¿no?
Y entonces, a los dos le dije, esto es para los dos, dije. Estoy confundido.
Necesito tiempo.
El portero comprendió.
Sí.
Mi novia menos. Bueno, pero eso no sería nada. En determinado momento me dijo mi novia, bueno, ha llegado el momento de que te marches, ya que mi marido, no olvidemos que se trataba de un adulterio, ya que mi marido está a punto de regresar a su hogar, que es este.
Sí, así que...
y le digo, prosigo. Va a ser imposible porque tengo la cabeza entre los barrotes de esta ventana que nos vio amarnos. Dije yo, ¿no? Mientras mi novia me subía los pantalones y me alcanzaba el saco.
Sí, gauchita, le digo.
Me ponía el saco.
Sí.
Mientras yo estaba mirando para afuera.
Abrí la mano, dice, tira los brazos.
Abrí la mano. Bueno, muy bien, dije, no puedo sacar la cabeza.
Sí.
Bueno, se esperó un momento. Al rato volvió con un jabón federal en las manos. Y se parece que te voy a enjabonar el melón y también voy a enjabonar los barrotes.
A ver si con un poquito de suerte, claro.
Y a ver si pues, bueno, estaba jabonó con su mano. O me dio un jabón a mí y yo me puse a enjabonar los barrotes. Y pasó el portero de la otra calle, el vecino del otro lado, y dice, ¿qué tal? Le dice, ¿limpiando la ventana?
Un obsesivo de la limpieza.
¿Qué va a hacer? Le digo, cada tanto que... pero dice, aprovecha para lavarse la cabeza. Hace bien. Y andaba con la manguera en la mano, me dice, ¿no quiere que le dé una enjuagada?
Y le puso.
Y le digo, ¿qué va a hacer? Sí. Y el tipo me sacó el jabón que yo ya tenía en la cabeza con la manguera, quedé con la cabeza mojada, una cosa horrible. Igualmente yo hacía fuerza para adelante y para atrás.
No había caso.
Y la cabeza no salía. Entonces me dijo mi novia, bueno, vamos a tratar de serruchar, pero los barrotes.
Ah.
Y vino con una sierra. Y empezamos a darle, ahí el barro tenía...
apunta bien, diría usted.
De un material de diamante, probablemente. O de hierro, no sé qué.
Ajá.
Hasta que pasó un amigo.
¿Suyo de ella?
Mío.
Ajá.
Quizá de ella también. Con una camioneta.
¿Qué tiene que ver un amigo con una camioneta en esta historia? ¿Qué tiene que ver un amigo con una camioneta?
Pasó y le grité, chingolo.
Chingolo.
Chingolito, le digo, ¿qué pasa? Dice el tipo, mira, estoy acá en un problema. Dice, ¿qué haces ahí en esa casa que no es la tuya? Después te explico. Dije yo, ¿no? Y le digo, ¿por qué no me haces el favor? ¿Por qué no atás una cadena al paragolpe de tu camioneta o al chasis, mejor? Y en la otra punta de la cadena atás estos barrotes y le das toda la potencia a la camioneta. La idea es que estos barrotes cedan. Bueno, dijo el tipo, inmediatamente volvió con un par de cadenas, las ató a los barrotes, ató la otra punta de las cadenas al chasis de la camioneta y empezó a dar. Y mi novio dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y le expliqué, mirá, pasó un amigo con la camioneta, y dice, bueno, pero me dice, bueno, está bien, dale, dale, pero apurate y ya.
Ya era la hora.
Un ratito ya viene mi marido, ¿cómo le explico que tengo un hombre adentro de la pieza y otro afuera tirando de los barrotes? Cada vez se hace más complicada mi situación. Le digo, vos esperá y tenés fe. Y el tipo le da la cabeza. Y no, por ahí veo que se empiezan.
Empieza a ceder un poco.
Claro, dale.
Se dieron los barrotes.
No, salió enterita la ventana. El cuadrado de fierro con la reja íntegra y mi cabeza
ahí. Y el cuerpo atrás.
Salí yo también.
Sí.
Me agarró,
me imagino.
Y por suerte, mi novia me había vestido. Si no, imagíneme a mí en calzoncillos. Hubiera sido preferible que no me hubiera vestido a los efectos de este programa.
Claro.
Pero me vistió, ¿qué va a hacer? Por eso hay que pensar todo con anticipación. Cuando su novia le va a poner los pantalones, sí, dice, no me los pongas porque después cuando lo cuente va a ser mucho más gracioso que yo esté en calzoncillo. Me acabo de acordar, no me había puesto los pantalones. Y entonces yo fui a dar a la vereda.
Sí, arrastrado así por la camioneta.
Sí, salí por el agujero de la ventana arrancada y atrás de la camioneta. Y mi amigo, la camioneta, imagínate, ¿no? Arrancó.
Y siguió.
Y dije, bueno, ya está.
Se olvidó.
Oye, ya arranqué los barrotes. Veo cómo son los amigos que pasan con una camioneta. Sí. Son así de poco pertinaces en sus afectos. Y eso.
¿Cuánto tiempo lo llevó?
Tío? Bueno, me llevó. Yo atrás primero traté de correr. Imagínense con toda la ventana de fierro, que era muy pesada, en el cuello.
Sí.
Yo en calzoncillo corriendo por la avenida Monroe.
Ajá.
Y después tomó tal velocidad que ya no pude seguir el paso de la camioneta y me arrastró. Y me arrastraba por el suelo, yo en calzoncillos, arrastrando la panza por el pavimento y viendo cómo las chispas que sacaba el metal de los barrotes me quemaban las partes más destacadas del cuerpo. Los porteros miraron aquel episodio y hicieron toda clase de comentarios. Se dijeron, el de la izquierda y el de la derecha, dijeron, este tipo sí que está loco. Dígamelo a mí, dice, que trató de enamorarme. Y pasamos por el hospital Pirovano.
Sí, sí.
Y por suerte estaba la barrera cerrada de Monroe.
O sea, tuvo que parar.
Se detuvo el de la camioneta.
Sí.
Y
se le gritó, el chingolo.
Sí, le digo, chingolo. ¿Qué querés? Dice, otra vez. Y le digo, ¿te olvidaste sacar las cadenas? Que se uy, me seguiste hasta acá para eso. Dice, no te hubiera molestado. Bueno, sacó las cadenas y yo le digo, bueno, mira, ya que estoy acá frente al Pirovano, me voy a la guardia del Pirovano y voy a ver si me sacan la cabeza de acá entre los barros. Bueno, dice, chao, hasta luego. Sí, pues. Justo abrían la barrera, me acuerdo.
Sí.
¿Y se dirigió usted a la guardia del Pirovano, un calzoncillo?
Con una
ventana. Teniendo yo mismo una ventana.
Patético,
sacando,
le digo,
la cabeza por entre los barrotes de la misma. Era una situación muy poco elegante.
Sí, realmente, ¿eh?
La guardia, derecho.
Sí, a la guardia. Se me dice, psiquiatría es a la vuelta. Obviamente le expliqué que no, que quería hacerme atender. Que se
saque dijo, número.
Saque número. Le digo, bueno, está bien. Me atiende, tipo. Dice, ¿por qué asunto es? Sí.
Es perceptivo el médico, ¿eh? Tipo rápido.
Le digo, mire, metí la cabeza entre los barrotes de esta ventana, qué sé yo, bueno, a ver.
No es muy difícil la solución, supongo, ¿no?
No, pero me dice, no es muy difícil la solución, dice, pero lo que no es medicinal. No es médica la solución. La solución es, si acaso, metalúrgica.
Ajá.
Claro, porque médica, claro, desde el punto de vista médico había que...
Claro, yo lo que puedo hacer es cortarle la cabeza, pero no le va a convenir.
No le va a convenir.
No se lo aconsejo.
Sí.
Mucho mejor es que usted vaya a una herrería de obra y ahí tienen las herramientas necesarias, pueden saluciarlo, con la soldadura eléctrica. Bueno, yo no soy, me dice, yo no soy soldador, ni trabajo en
herrería, herrero, claro.
Ni herrero, ni trabajo en herrería de obra. Lo mejor, bueno, no importa, dice, yo le voy a dar una dirección.
Sí.
Y sacó y me dio, no, esta es una mena, me dice. Dice, herrería de obra, Facundo.
Uh-huh. Bien.
Y dice, ¿dónde queda? Y dice, queda en Avenida de las Constituyentes.
Tenía que caminar unas cuadras.
Caminar, pero no.
Allá lejos.
Kilómetros hasta Avenida de los Constituyentes. Digo, bueno, voy a tomar 107. Y no me paran, no me paraban.
Bueno, póngase en el lugar del
y
chofer.
Y por ahí,
¿no?
Uno me paró y dice, no lo puedo subir, señor. Dice, alquile un flete si tiene, si tiene que llevar, dice, cosa de herrería. ¿Cómo va a tomar el colectivo? Sin menos calzoncillo. Pues tuve que ir caminando. Los chicos me corrían, ¿no? Tiraban monedas.
Tiraban cosas.
Hasta que llegué. Llegué a Facundo. Estaban ya morfando, porque ya era como
el mediodía.
Dice, nosotros hasta las 2 de la tarde no abrimos. Bueno, abrieron a las 2 de la tarde. Le digo, ¿está Facundo? No, dice, Facundo es el nombre de la herrería. Dice,
por ahí. Medio mal llevado el herrero, ¿eh?
Pues, ¿y por qué esa masiva? Y me dice el tipo, le iba a poner civilización y barbarie, pero... me pareció demasiado, ¿no?
Claro.
Me digo el tipo, bueno, a ver si me puede desarmar esta ventana, qué sé yo. Bueno, me dice, ¿quiere, usted qué quiere, sacarle los barrotes? Sí. Bueno, pues yo pensé, dice, bueno, déjenmela y venga a buscarla el miércoles que viene.
Ya, ahora estoy con mucho laburo, dice.
¿Qué?
Venía a buscarla mañana, tarde.
Ya, pero, digo, no se la puedo dejar porque no me puedo sacar.
Porque yo no tengo tiempo.
Tengo la cabeza metida acá. Y el tipo dice, no, pero entonces, usted, yo le voy a dar una tarjeta. ¿No? Toma. Vaya al hospital Pirovano.
Pausa.